Buenas tardes. Llama la atención la unanimidad existente entre los especialistas del periodo al destacar la originalidad que presenta la España de los Reyes Católicos en las diferentes manifestaciones culturales. Es tal la insolencia con la que se despliegan las diferentes modalidades culturales, tan abultada la nómina de artistas, tan profusos los ejemplos, que sería de todo punto ilusorio por mi parte que pretendiese en el breve espacio de tiempo que disponemos acercarles con alguna profundidad a la magia del mundo isabelino. Entre las múltiples circunstancias que influyeron para calzar aquella magnificencia, no fueron las de menor importancia los antecedentes que obraban en el paisaje cultural y artístico del siglo XV peninsular. Se puede decir sin temor a errar que Isabel de Castilla no desentonó de entre todas esas grandes figuras, pues nos han quedado múltiples referencias de su afición a la lectura, al estudio y al mecenazgo cultural de todo tipo, tal como se refleja en la epístola exhortativa a las letras de Juan de Lucena. Todos los cronistas de la época y los posteriores historiadores hacen mención al ejemplo personal que dio la reina en el aspecto cultural, comenzando por sus estudios en latín, utilizando para ello el buen hacer didáctico de Beatriz Galindo, la latina. La obra y el ejemplo de Isabel se inició con su propia familia. De tal modo, recibieron sus hijos una formación esmerada que el viajero Jerónimo Münzer, tras su viaje de 1495, alababa el saber de la reina y la educación de sus hijos, sobre todo los conocimientos en latín y oratoria que mostraba el príncipe Juan. Pero aún fue más lejos y en su deseo de progreso llamó a la corte al humanista italiano Pietro Marti de Anglería, al que impulsó a establecer una academia para los nobles. En un primer momento el intelectual italiano dudó si debía acometer tal empresa debido a la mentalidad que todavía asumían los jóvenes nobles de la época. Era tanto el deseo de aquellos nobles por destacar con su saber que a modo de ejemplo señalaremos como don Bernardo de Rojas, marqués de Denia, puso tanto empeño en no quedar rezagado en el conocimiento de los clásicos que Clemensin nos llega a decir de él, cual otro Catón empezó, ya casi sesagenario, a cultivar las letras latinas, como aquel romano había cultivado las griegas. Juan de la Encina, por su parte, manifiesta el sentimiento que se tenía acerca de los que no dominaban la cultura clásica. El que latín non sabe, asno se debe llamar de dos pies. La reina leyó todo lo que cayó a su alcance. De tal manera, su amor por los libros se reflejó no solo en la fundación de diferentes bibliotecas como la del Monasterio Franciscano de San Juan de los Reyes en Toledo, que ya estaba instalada en 1477 y de las que infelizmente no nos queda ni el inventario de los libros que contenía, ya que fue destruida por un incendio durante la invasión napoleónica, sino también la que había en el Alcázar de Segovia o su importante legado de la Capilla Real de Granada. Asimismo, los intereses librarios de la soberana se vieron reflejados en la formación de su propia biblioteca. Hoy se tiene el conocimiento aproximado de sus fondos literarios a través de noticias que portan los tres inventarios que se hicieron en 1499, 1501 y 1503. Sánchez Cantón sostiene que en su conjunto dichos fondos bibliográficos estarían por los 400 ejemplares. Nicasio Salvador sostiene que es posible que fuesen más, dado el carácter facticio de muchos de estos volúmenes, mientras que Antelo Iglesias llega a cifrar en un millar el número de volúmenes que la integraban. En toda esta promoción literaria fue fundamental el papel de la imprenta, que llegó a España en 1472 y que fue utilizada por el nuevo Estado como un eficaz instrumento de propaganda. Por ello, se vio favorecida por la monarquía, de modo que se fue extendiendo por los reinos peninsulares como un prólogo de lo que sería el gran desarrollo del siglo XVI. El impresor alemán, Juan Parix de Heidelberg, se estableció en la ciudad de Segovia, publicando el Sinodal de Aguilafuente en el año 1472 e inaugurando con ello una serie de fundaciones de imprentas en el Reino de Castilla, que comenzaron por Sevilla en 1477 y siguieron en Salamanca y Valladolid en el 81, Zamora y Burgas en el 82, Toledo y Huete en el 84, Alcalá de Henares en 1502, etcétera, etcétera. El gran empeño por mejorar la enseñanza superior completó la preocupación regia por la cultura. El siglo XV supuso un momento de esplendor para las universidades castellanas. La de Salamanca fue la más prestigiosa durante el medievo, lo cual atrajo a muchos estudiantes, incluso del extranjero. Dicho prestigio permitió que influyera determinantemente en la vida del reino. Isabel propició además la creación de nuevos centros de enseñanza superior, como la Universidad de Sigüenza en 1477, y por su parte los dominicos abrieron un colegio universitario en Ávila y el cardenal Mendoza ayudó a la fundación de la Universidad de Santiago de Compostela en 1504. Indudablemente, además de estas universidades, también fueron muy importantes las de Alcalá de Henares y Sevilla, lo cual supusieron un verdadero salto cualitativo. Todo ello no hubiera sido posible sin el esfuerzo y el ejemplo de Isabel, que se puede ver siguiendo un ejemplo, un fragmento de la epístola exhortativa a las letras de Juan de Lucena, cuando nos dice con un cierto punto de ironía: «Lo que los reyes hacen, bueno o malo, todos ensayamos de lo hacer, si es bueno, por aplacar a nos mesmos, si es malo, por aplacar a ellos. Jugaba el rey, éramos todos tahúres. Estudia la reina, somos agora estudiantes». Para finalizar el espacio de la cultura, diremos que la reina se ocupó en una labor de mecenazgo a largo plazo, que favoreció el mundo de la cultura en todas sus acepciones, y que llevó a que a su muerte dijese Lucio Marineo Sículo, como perfecto ejemplo laudatorio de los sentimientos que tenían hacia ella los hombres encargados de la cultura: con ella, con la reina, desaparece la esperanza para los hombres buenos y eruditos. Comenzaremos ahora un paseo por el arte de la Castilla tardomedieval de las manos de un viajero de la época que ya hemos nombrado, el alemán Jerónimo Münzer, y nos dejaremos guiar por sus ojos para poder deleitarnos con la persistencia de lo islámico, con la presencia de lo gótico, con el gusto de la reina por la pintura proveniente del norte de Europa y con la lucha del primer renacimiento por abrirse camino. Uno de los aspectos que más nos sorprende leyendo la crónica que realizó el alemán Münzer fue el uso y costumbres de lo islámico en la vida cotidiana, ya que allí donde se le invitaba, se le agasajaba con bailes y músicas a la morisca, se le sentaba en alfombras, comía confituras y cordero cocinado con frutos secos y ciruela, y postres hechos con almendras y miel. Es decir, podemos ver en todo esto muchas pervivencias de lo moro. Había por aquel entonces un deseo nada disimulado por parte de la alta nobleza de manifestar el poder y la riqueza por medio de la construcción o decoración de los palacios. Se puede fechar el origen de este movimiento en la transformación del Palacio de Escalona por parte de Álvaro de Luna. Pero es importante y necesario significar que cualquier intento de revisión del patronazgo artístico nobiliario en la España de los Reyes Católicos no se podría realizar sin tener como marco referencial a la familia Mendoza. La familia Mendoza, que como bien saben ustedes, estaba instalada ya a finales del siglo XIV por tierras de Guadalajara. Su ascenso político fue acompañado de un ascenso en el mundo de las letras y de las artes. Como ejemplo podemos nombrar a Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana. Pero en lo que acontece, o lo que acomete a la cuestión artística, diremos que se pueden destacar el castillo de Manzanares el Real o el propio Palacio del Infantado en la ciudad de Guadalajara, que fue transformado en una gran fantasía decorativa que acabó blasonada con los escudos del duque y de su mujer María de Luna. Es decir, la arquitectura de la ostentación logró las mayores cimas en este palacio. Aunque fue de gran importancia la familia Mendoza, no debemos olvidar a otras familias o figuras relevantes de la época, como los Fonseca o el propio Cisneros, así también como los condestables de Castilla, Pedro González de Velasco y Mencía de Mendoza, o el duque de Arcos, o asimismo también los Osorio y su famoso palacio en Astorga, León. En cuanto a la pintura, diremos que es novedosa la preocupación de los reyes por su efigie, de modo que serán retratados reiteradamente desde finales de los años 80 por pintores venidos del norte de Europa, como Michel Citeaux o Juan de Flandes. Michel Citeaux destacó, entre otras obras, por la Virgen de los Reyes Católicos y por otras figuras o retratos de Isabel de Portugal, de Catalina de Aragón y de otros miembros de la corte. Juan de Flandes también realizó hasta 3 retratos de la reina católica y otros retratos de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla y el conocido Noli Metangere del Palacio Real. Pero también hubo artistas españoles de enorme proyección, como Fernando Gallego y Pedro Berruguete. Gallego extendió su actividad en las ciudades próximas de Salamanca y en su obra confluyen elementos formales e iconográficos del área occidental del norte de Europa, como se puede ver en La Piedad, que es un vivo reflejo del vocabulario pictórico de Roger van der Weyden adaptado al gusto castellano. Únicamente la grandeza visionaria de Pedro Berruguete fue incapaz de introducir elementos italianizantes en la grave tradición hispano-flamenca imperante en Castilla. Por otro lado, en la arquitectura de los reyes católicos podemos ver cómo los reyes católicos, que necesitaban afirmar su hegemonía sobre los nobles y asimismo tenían un interés desmedido por exhibir su celo como defensores de la fe cristiana, sin olvidar que debían señalar la presencia dominante de la monarquía por todo el territorio y la legitimidad y la continuidad dinástica, entre otras muchas acciones se emplearon a fondo en la realización de capillas funerarias. Finalmente, podemos decir, en lo que a escultura refiere, la enorme complejidad que presenta para esta época el apartado escultórico, del cual solo destacaremos, por falta de tiempo, la vertiente más italianizante. Predomina en esta arribada renacentista la figura de Domenico Alessandro Fancelli, que es un escultor de sepulcros por excelencia. Llegó a España de la mano del duque de Tendilla para realizar la tumba del príncipe Juan, único hijo varón de los reyes católicos. Posteriormente, realizó otras muchas tumbas y hasta que desarrollar las esculturas de la tumba de los reyes católicos. No sería justo, por más que hablemos solamente, porque sea esto una obligada síntesis, de no indicar al menos un mínimo conjunto de aquellos autores que permanecieron fieles al estilo oficial con alguna de sus obras, como Alejo de Bahía, Gil de Siloé, Felipe Vigarni, Vasco de la Zarza, o también hablar de los magistrales sepulcros de Fernán Núñez, de Juan de Grado, de Martín Vázquez de Arce, el doncel de Sigüenza, de Sancho Dávila. Se puede concluir por medio de un panegírico, de una aclaración y de una metáfora. Detrás de cada empresa artística de nuestros católicos reyes existía un propósito político, religioso, social y de prestigio personal, entre otros, que superaba en mucho una hipotética intencionalidad estética. Estamos, pues, ante un magno ejemplo de carácter instrumental del arte. Es muy probable que pocos encargos se hubiesen hecho durante estos años si la obra artística no se hubiese reutilizado con estos propósitos. Ambos monarcas, en especial Isabel, entendieron perfectamente que lo que hoy llamamos formas artísticas podían ser un instrumento al servicio del poder. Desde el punto de vista de las formas, se puede plantear que estamos ante una etapa bisagra, aunque con una clara y fuerte descompensación, tal como plantea metafóricamente Joaquín Yarza, quien nos presenta la visión de un imaginario jano con dos rostros. Este jano tuvo abiertos los ojos que miraban hacia atrás con claridad y nitidez, y solo después de muerta la reina Isabel de Castilla comenzó a entreabrir los de delante mientras iba cerrando los primeros con tremenda lentitud. Hermosa metáfora para definir la tardanza tanto en la salida del arte gótico de los reinos peninsulares como en la llegada del Renacimiento a los mismos. Muchas gracias.